Claro.
Y bueno, y finalmente piletas de lona. Entendemos que es lindo tener una pileta de lona. E incluso se va en una pileta de lona con uno. Usted va, por ejemplo, también para los bailes. La pileta chica. Está grande.
Para usted solo.
Para usted solo. Usted en un rincón de... ¿Vio los clubes como son? Sí. Que se hace el calor, una noche de esta baile. Usted la pileta de lona, tamaño 5. Pone la pileta en un rincón, una canillita, la entra de lona. Y en medio del baile usted se remoja las patas. Solo, ¿eh? Usted solo tranquilamente ahí. Y para llamar hace un poco de ruidito con el agua. Y siempre cae alguna señorita. Ay, debe estar fresco, sí. Además, sí. En los bailes elegantes siempre terminamos tirándonos a la pileta. ¿Ves? Y nunca falta uno de esos filanos que se tiran a la pileta vestido en los bailes de los bailes de los bacanes. ¿Vio que los bailes como son los bailes de los bacanes?
Sí.
Todo alrededor de la pileta y por ahí se tira un ñato vestido en un traje negro ahí.
Acá también.
Y acá también. Se empiezan a tirar todo dentro de la pileta y usted es el rey de la fiesta. Dice, pero usted verdaderamente eso. Ley, voy aquí.
Sí, pero salí de la pileta.
Sí, pero salí de la pileta. De la agüita es para mí. Bueno, lindas cosas estas, ¿eh? Lindas cosas. Tenemos seguramente... Vamos a suspender el último disco, ¿eh?
Bueno.
El último disco ya fue. Vamos. Señores, 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 señores. He aquí una nota importantísima, y si yo supiera dónde la he puesto, estaría mucho mejor. El baño puede ser el rincón más peligroso de la casa. Sí, señor. ¿Cuántos peligros nos acechan en el excusado? Vaya a saber qué fantasmas y qué monstruos se ocultan allá en la fría oscuridad de este lugar de la casa, no siempre bien considerado.
Vaya a saber.
Vamos a ver de qué se trata esta nota. Aunque parezca una broma con segunda intención, el baño puede convertirse en un peligro para su salud si no toma los recaudos para que ocurra lo contrario. Es decir, ¿qué es lo contrario?
Lo contrario.
Vamos a ver. Bueno, que se convierta en un peligro para su enfermedad, digamos, sería lo contrario. Efectivamente, en este lugar, dice, en el baño... Me tiento, porque en este lugar comienzan muchas rimas, ¿no? Dice... Qué lindo, ¿no? Para escribir en el baño. Bueno, dice... En este lugar las cosas más insignificantes pueden provocar accidentes irremediables. Sí. Tenga en cuenta siempre esto. Atención, lápiz y papel, sí. Las personas que se dirigen en este momento al baño, tal vez con la mayor inocencia. Sin saber que allí pueden acecharles espantosos peligros.
Atención.
Coloque siempre una alfombra de goma en la bañera y una barra a lo largo de la pared. Dice, no se agarre de las canillas porque resbalan. Yo nunca me agarro las canillas, no. Hay que poner una alfombra de goma. Yo incluso llevo siempre conmigo una alfombra de goma. Que la llevo en el bolsillo interior de la americana. Se trata, por ejemplo, del caso de ir uno de visita a una casa y pedir permiso para ir al baño. Y encontrar allí que los propietarios de esta casa, pues, carecen de toda alfombra de goma.
Escúcheme.
Y no va a empezar usted a dar voces desde el baño, gritando, por ejemplo, ingeniero, ingeniero.
Sí.
¿Sí? ¿No me alcanza una alfombrita de goma?
No tenemos.
Ay, ahora no sé qué hacer. Bueno. Segundo, no manipule llaves de luz o artefactos eléctricos desde la bañera estando mojada.
No, bien.
¿Y a quién se le ocurre? ¿Cómo? Primero yo lo alcanzo.
Yo uso el control remoto.
Ah, ¿en el baño?
Sí.
¿Qué lleva la tele al baño?
Sí, para prender la lamparita.
Yo me llevo la televisión, un sándwich y un buen libro y el tocadisco.
¿Todo eso dónde lo pongo?
Ay, no, yo tengo baño grande yo. Bueno, no manipule estos artefactos eléctricos desde la bañera estando mojada. Si acaso está la luz apagada y se la quiere prender, también grita, ¿no? Ingeniero Arismendi.
Sí.
Y me prende la luz, dice que estoy acá mojada.
Bueno.
Espere que yo le diga que puede entrar, porque si no, ingeniero, me extraña. Tenga en el cuarto de baño buena iluminación. Porque el cuarto de baño al oscuro es muy traicionero.
Yo tengo un farol ahí.
Hay que tener un sol de noche, algo hay que tener. Pues se corta la luz y usted está ahí jabonándose, ¿qué hace?
¿Qué hace?
¿Eh? No puede continuar con esa tarea. Así que tenga buena iluminación en el baño. Incluso tampoco es el caso de dar voces pidiendo una linterna. ¡Tráeme una vela! ¡O tráigame una vela! Y señor Arismendi, se ha cortado la luz y me he quedado a oscuras en el baño. Bueno, dice, ya se la llevo junto con la alfombra de goma y todo lo demás que me pidió, dice usted. Coloque las hojitas de afeitar y otros elementos cortantes fuera del alcance de los niños. Tanto sea en el baño como fuera del baño, ¿no? Ponga cerradura, doble faz, dice, y tenga una llave puesta por afuera para el caso de que alguien se accidente y quede cerrado en el baño. Ah, bueno, lo primero es tener una cerradura, ¿no? Yo tengo un pasador y un candado.
¿Una cadena?
Con una cadena. Aquí tengo la llave, miren, el llavero. Ahí está. Esta del baño.
¿Esta grande,
Sí, no, la grande esta es la de la puerta. Esta es una que me encontré que la metí aquí para llevar. Esta es la de la oficina de un amigo. Esta es del gallinero, que es aparte. Y esta chiquitita es de una valija que tengo.
¿De quién es San Pedro? Usted,
y esta es del barrio. Entonces yo llego, candado de dos puertas de llave y una de esas blindex, esa que hay ahora. Cualquiera puede. Porque uno no sabe qué puede pasar. Usted va al baño, se encierra. Y entra, supóngase usted, un terrible criminal a su casa. Y dice, bueno, voy a cometer aquí un crimen o algo, dice el tipo. Y dice, a ver dónde habrá alguno. Y por ahí, dice, este está en el baño. Ahora cuando salga, le dice, lo liquida. Pero por ahí usted no sale, ¿no? Y entonces el criminal le golpea, dice, ¿va a tardar mucho, señor? Le dice, che, pero... le dice uno, ¿no? Ya voy a salir cuando tenga que salir, uno tampoco acá no pueden hacerme la tintura tranquila. Bueno, y por ahí el chorro se impacienta y dice, este voy a tirar la puerta abajo y lo voy a liquidar redondamente en el baño. Y ahí es donde usted nota la ventaja de tener un candado o una llave. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene que tener una llave por si alguno se queda cerrado de adentro. Porque imagínese, viene un amigo suyo,
sí.
El arquitecto Arismendi. Y dice, ay, usted no me daría permiso para ir al baño, le dice. Y bueno, dice, pero yo, mire, no es por ponerlo en un compromiso, pero me gustaría pasar al fondo. Bueno, pase usted, ingeniero, le dice. Entonces, tome la llave. A la llave, el ingeniero se encierra. Y por ahí, supóngase que se resbala, como no hay alfombra, se quiere agarrar de una canilla el tipo, las canillas usted sabe cómo son, que usted la quiere agarrar y no puede, y se rompe el marote y queda desmayado adentro.
¿Qué hacemos?
O a lo mejor usted no le dio la llave, ahí está donde yo me equivoqué. Usted lo encerró a Arismendi. Yo después le hablo a Arismendi. Y por ahí usted se olvida que Arismendi está de mano. Y se va, viene algún otro amigo a buscarlo. Che, ¿quiere venir a la esquina a tomar algo? Sí, ¿cómo no se queda? Voy. Se va a la esquina, una cerveza. Che, ¿qué te parece? Agarramos la camioneta, nos vamos a Bancalari. Pero vamos, de Bancalari. Che, ¿qué te parece? Aquí tengo, vamos a Mar del Plata, 15 días. Usted se va, da la libertad de ir donde yo quiero. Y por ahí se acuerda, yo lo tengo al ingeniero Arismendi. Encerrado en el baño, ¿cómo estará? Y usted vuelve corriendo.
Desesperado.
¿No? Desesperado por la ruta, 180. Llega a la casa, abre. Ingeniero, se queda salvo. Ponga cerradura, etcétera, etcétera. Y después de todas estas precauciones, tómese el tiempo necesario para cada cosa, dice la nota. De manera que no se bañe a las apuradas, porque ahí vienen los resbalones y los golpes que podrían ser...
Sí, despacito.
Sí, si usted despacio, tranquilo, bueno, muy bien, voy a meter, primero me saco la ropa, cuelgo la ropa, muy bien, muy bien.
Me fumo un cigarrillito,
porque voy a tomar las cosas con calma, voy a jabonarme aquí mismo, muy bien, ahí está, bueno. Ahora vamos a reflexionar un poco, y usted se toma su tiempo. Si le grita de afuera, nada.
Me estoy tomando el tiempo.
No, mantenga su... Incluso asome la cabecita y dice, momento. Y cierra de nuevo con su candado. Bueno, si tomamos todos estos recaudos, seguramente el baño no ha de ser tan peligroso como lo pintan. ¿Eh? Bueno, maravilloso esto. Yo seguiría, pero no tenemos tomados mensajes para el toque de ayer, si no, podríamos seguir tocando y prescindir de estos discos. Muy bien, señores, ¿quién quiere comprar? ¿Tiene guita?
Tengo algo todavía.
¿Tiene guita?
Sí.
Ah, mire, en Mar del Plata hay, no le vamos a nombrar porque si no es publicidad, se llama Don Ernesto. Parquización Don Ernesto. Ha llegado el momento de invertir y comprar un lote, una casa, un jardín, un chalet, un departamento, qué sé yo.
Una carpa no tiene.
Carpa, aunque sea un pancho, aquí en la urbanización Don Ernesto. El alto valor inmobiliario alcanzado por Mar del Plata confirma que Don Ernesto fue y es el lugar de más seguro y constante crecimiento. Y aquí hay un lugar horrible, ¿no? Lleno de construcciones de cemento, que han arruinado todo, porque había antes una playa ahí con mar y le han puesto arriba, abajo, que una torre para allá, una terraza para este lado, una porquería. Bueno, su inversión, dice, está respaldada por estas importantes obras realizadas, que son estas que están acá dibujadas, que dibujadas quedan limpias.
Sí.
Porque veo cómo son las maquetas de los edificios. Están todos los vidrios limpios, por la calle no pasa nadie, la vereda toda, los cuadraditos bien, y después usted los ve en el edificio y están. Primero los cables de la luz, que no figuran nunca en los dibujos. ¿Vieron qué horrible son los cables de la luz?
Horrible,
es una característica de nuestra ciudad, los cables de la luz a la vista. Y que no están nunca en las idealizaciones de la ciudad. Sin embargo, usted levanta los ojos. Cierto es que pocas veces lo hacemos, esto de levantar los ojos al cielo para ver lo que hay en nuestra ciudad. Pero lo primero que se ve, tal vez antes que las cúpulas, y antes seguramente que las estrellas o las nubes viajeras, se ven los cables de la luz y del teléfono. Mayormente los del teléfono, ¿no? Que viene, si usted ve el poste arriba, un pedazo de lata que la caja, y ahí hay unos chicotes de teléfono que ya no existen, y unas cosas negras que vienen no sé de dónde, es espantoso. Yo no pido que lo saque, no voy a ser tan notario de pensar que ese es un problema. Si hay en esta ahí los cables siempre, que sigan. ¿O qué es esto? No, porque por ahí, a algunos se le podría ocurrir, ¿no? Dice, vamos a solucionar todos los problemas que aquejan a los argentinos. Por ejemplo, adiós a los cables de la luz a la vista, los vamos a meter bajo tierra. Bueno, escúcheme, espere. Si es por mí ese problema, déjelo.
¿Cuál prefiere?
Y no sé cuál prefiero, pero se trata a mi parecer de sacar números con los problemas. Y usted cuando va a la farmacia saca números, le dan el 57.
Sí.
Yo creo que con los problemas nacionales se debe hacer igual. Pero no sacar por orden de llegada, sino repartirlos. Quien tiene la facultad para repartir los problemas, pues que los que reparta números. A cada problema un número. Es decir, usted es pobre.
Muy pobre. Bueno,
tome el número uno. Usted, bueno, parece injusticia. Tome el número dos. Pero ahí viene uno y dice, mire, yo soy director de cine y no tengo crédito para hacer cine. No, bueno, vamos a solucionar su problema. Tome el número, el 139.
¿Pero cómo?
Ahora, si usted cree que vamos a empezar a solucionar los problemas del director de cine, no. Y si usted cree que yo lo que estoy haciendo es una apología de la espera y de la paciencia, le diré que me ha entendido mal. No es eso lo que estoy diciendo. Lo digo porque por ahí algunos se cree que yo estoy diciendo, bueno, tiene razón este hombre. Está diciendo que poco a poco se van a ir solucionando los problemas. No digo eso. Si quiere que hable claro, digo que me parece que por ahí uno está, porque digo que está en el mostrador, está en el pinchecito eso donde están guardados los números, ¿no?
Sí.
Y entonces uno mira a ver cuál es el número que han llamado. Y han llamado tres números, uno de los cuales es el 76. Y usted ve que por ahí, esperando, todavía sin ser atendido, está el que tiene el número 2. Y a veces el que tiene el número 1. Entonces vamos a llamar por número, ¿eh? Así que no me acuerdo cuál era el problema planteado, pero en todo caso espere que lo llamemos.
Bien.
No pierda las esperanzas. Si usted tiene un número alto, por ahí lo llama mañana. Pero bien. Su inversión está respaldada por estas importantes obras realizadas. Digo para aquellos que quieren cambiar los palos de la luz, no sé. Obras realizadas aquí en la urbanización Don Ernesto de Mar del Plata.
A ver.
Monumentales terrazas sobre el mar. ¡Qué estaba haciendo una terraza monumental sobre el mar, querido viejo! ¿Cómo sobre el mar? ¿Sobre el mar? Que lo han construido sobre el mar. Los pobres albañiles haciendo los cimientos, no me los quiero imaginar.
Con piloto, ¿eh?
Bien. Obra única en Latinoamérica, gracias a Dios. Y va la gente ahí, se asoma a la terraza y mira el mar y dice, mira vos, parece mentira. Y se va. Tenemos también pavimentación consolidada. Sí, sí, que está bien, bien firmete. Está seleccionada por estación. Quiere decir que no hemos plantado cualquier árbol, sino no. No se amontonen.
¿Me entiende?
Dice que... No, acá los árboles lo elegimos. Mm. Porque hay lugares donde la forestación no es seleccionada, ¿vio? Y le plantan cualquier basura.
Sí.
Yo he ido, hay urbanizaciones, que ve ahí... No, acá no. Plátano, sí. Un paraíso. Un plátano, un paraíso y así todo. Sí, todo parejito.
¿Un sauce?
Sauce no tenemos, señor.
¿Cómo no?
No, señor, no trabajamos sauce. Incluso le diría que los plátanos y los paraísos todavía son muy pequeños y están hasta un palito, ¿vio? Queda medio culería, pero ya anda bien.
¿Qué más
tenemos
tiene?
También luz eléctrica. En la playa luz eléctrica. A los que van, ¿a usted no le gusta ir de noche a la playa?
A veces.
Ah, qué hermoso, entrar en contacto con la naturaleza.
Mm.
En Mar del Plata especialmente. Esas noches tórridas que hay en Mar del Plata. Usted se cansa sobre todo y se manda para la playa ahí, y entra en contacto con la naturaleza. Y ahí le ponemos luz eléctrica, porque si usted le cae algo al suelo, puede agacharse a recogerlo. Sí. Iluminación a gas de mercurio en todas las avenidas. En realidad casi no hay avenidas, pero en todas ellas hay gas de mercurio. Tenemos un clubhouse con confitería, restaurante. ¡Oh, el clubhouse! La casa house, donde está el negro hizo.
Sí, siempre está ahí.
Está ahí, manga, camisa.
Chancleta,
sí, y dice, señor, no se puede entrar con el torso al descubierto aquí.
¿Cómo que no?
Dice, estoy en la playa. No, señor, este es un club serio, dice. Aquí dice únicamente en Samica. Y es así, el 9 de julio de casero, usted no puede jugar al fútbol en cuero, por ejemplo. No puede porque viene el negro hizo.
Es muy exigente el negro
hizo. Pero, ¿dónde se cree que se cimenta el éxito del Club Atlético de Madrid? ¿Por qué cree que las muchedumbres van cada día a pedir solicitudes de crédito?
Hay que ser más flexible.
¿De crédito no? ¿De qué piden? No, de ingreso. Mm. De ingreso. De crédito van a otro lado.
Yo voy por la de crédito también.
Pero usted sabe desde que este programa ha dado difusión a la tarea que viene haciendo el 9 de julio en Caseros, pero las muchedumbres, todos los días llegan negro y se abrir el club y las colas, le dan tres veces la vuelta a Manzana. Y dice, buenas tardes. Buenas tardes, dice, la cola, esta es la cola para hacer los suyos. Sí, dice, pero hoy no estoy con ganas de atender.
No.
Diga que el negro no quiere hacer nuevos socios. Él lo sé, si tiene alguno que lo presente. No, dice, entonces tómese la.
Vengo mañana igual.
Bueno, está el Club House atendido ahí por el negro hizo. Este club tiene confitería, restaurante. Sala de juego, bueno, sala de juego, si está el negro hizo ahí, tiene que haber.
Prescindible,
¿no? Es un poco oculto está eso. Está en el guardarropa, ¿no? Dice guardarropa, y usted entra, y atrás del obreto, hay un cuartito ahí, y usted escucha, ¿no? Buscando el 9. Buscando el 9, vamos a este 9, vamos a este. Me gusta de 5 y 4, me gusta de 5 y 4, ¿no? Ay, sigo buscando. Ay. Yo busqué.
¿El guardarropa?
Sí, el guardarropa, señor. Bien. Tenemos canchas de tenis, juegos infantiles, tenemos los sombreritos, el ludo, el estanciero, el lingera, todos juegos infantiles. ¿Quién soy? El cerebro mágico.
No se pierde ninguno.
No, ninguno. Piletas de natación para mayores, digo que son donde uno no hace pie. Y para niños son piletas de poca agua, ¿no? En la para mayores está, hay poca agua en general. En la para niños no hay. Lo hay, si acaso en la parte más profunda, cerca donde está el agujero,
sí. Hay
ahí un charquito. Y van los chicos, alcanza para mojar un pie. Un pie por vez se puede mojar. Tenemos también un supermercado. Un destacamento policial a las 24 horas, esto está bien.
Sí.
Por ahí uno quiere dar cambio de domicilio a las 3 y a las 4 de la mañana, está abierto el destacamento policial.
Buena idea.
Y abierto, esas son comisarías, que atienden las 24 horas. Incluso uno pasa por la puerta y el cana le dice, flaco, ¿no te interesa hacer un cambio de domicilio? ¿Alguna cosa querés pasar a ver? No, gracias, yo miraba nada más. Bueno, bueno. Uno quiere entregarse para terminar con esta vida. Dice, bueno, me entrego. Ahí, ahí a la comisaría. Más de 300 chaletes, veamos.
¿300 chaletes?
Y hay una oferta especial con escritura inmediata. Lotes reservados en una ubicación excepcional. Allá, ve aquello que están allá.
Sí, están los pinos.
¿No? En la segunda rompiente,
sí.
Tres pasos más adentro.
Sí.
200 australes de anticipo y 120 cuotas iguales.
¿Iguales a qué?
Iguales de difíciles, ¿no?
Sí.
Intereses. También ahora tenemos el plan ganancia permanente para nosotros. Y tenemos un lote y entramos a exprimir. Bien. Ah, lindo esto, ¿eh? Lindo. Lindo. ¿Le quedó guita?
Me gusta, ¿eh?
Bueno, vamos a una cortina musical. Vamos a una cortina musical. No me voy a poner un disco, pero no quiero más discos. Luis de Belgrano, nunca es demasiado tarde para aprender alguna cosa. Es más, a veces es demasiado temprano. Este está bien, ¿eh? Alberto de Quilmes, si lo echan a ustedes y si hacemos huelga de oyente, hacemos. No, no haga huelga de oyente, por favor, porque no. No, no, porque le van a decir que ningún programa se arregla con una huelga. No haga huelga de oyente, Alberto, de aquí. Cristian de Caballito, maestro ninja en manos de los piratas. Uy, qué lindo que debe ser este, ¿eh? En manos de los piratas. ¿Vio los barcos piratas?
Sí.
Ay, eso sí que eran malos con ganas, ¿eh? Ah, sí. ¿Se imagina ahí, maestro ninja? En el barco pirata, capitán, cara de malo el capitán, cara de malo. Viajan todos los barcos pirata y el maestro ninja viaja de pasajero. Entra un boliche ahí en el, cerca del puerto, esto siglo XVIII. Entra y dice, necesito ir a Isla Tortuga, entra un boliche de perroso, toman la cerveza, le cae la cerveza por acá.
Sí.
Viene una mina, pasa, la tipa levantan para arriba. ¡Ay, la tira por el aire! El otro, bueno, y entra el tipo, dice, mozo, un caca. Dice, no sabe qué barco zarpa para Isla Tortuga. En todos los puntos, ¡ah! ¡Cómo deja! ¡Isla Tortuga! ¡Ah! Y lo revolea para un lado para otro. ¡Uno que amigo! Tipo con un vaso de cerveza, ¿no? ¡Uno que quiere ir a Isla Tortuga! Y dice que levanta el cogote, ¿no? ¡Oh, no! Y viene uno con un ojo medio reciclado que mira para allá, ¿no? Y, ¿tú quieres ir a Isla Tortuga, eh? Y pues pronto te arrepentirás, dice que está larga, muy bien. Bueno, al final habla con el capitán y lo enganchan como pasajero al tipo. Y está el tipo, sube, ¿no? Todo el pichado, el maestro ninja, con esas medias por abajo de la rodilla, ¿eh? Y de toda la tripulación, y está el capitán a los gritos ahí. ¡Para los barbas del profeta, gloria, rayos y truenos y centellas, que la guerra, gavia, el sol y y hay también una mina que ya. Una mina, sube una mina con un vestido como para ir a la enramada, ¿no? Un vestido colorado, ahí, bien de milonga. Uno, los niatos de la tripulación, ¿no?, que están ahí laburando, dice, pero qué desubicada esta mina, dice, mira este vestido que se porta, dice, me venís sencilla. No, mira ahí toda, uy, qué sé yo. Bueno, empieza el viaje, ¿no?
¿Cuál es mi camarote?
¿Qué camarote? Se trata de apolillar ahí donde pueda, serenata nomás. Acá el único que tiene camarote es el capitán, ¿eh? Que tiene ahí atrás, en el castillo de popa. Y en el camarote... Y ahí es donde invita a cenar a la mina. Y y pone unos candelabros ahí, pero es ordinario el capitán, ¿no? Y dice, usted y yo podemos ser grandes amigos, ¿no es cierto? Jamás, dice. Sepa que viajo con usted solamente por orden de mi padre. ¡Ah, su padre! ¡Ah! El tipo siempre se ríe, ¿no? Bueno, hay dos o tres abordajes, luchas con otro barco que vienen ahí. Cuatro o cinco miradas por el catalejo, cinco o seis tipos que se caen al agua, un motín, se arma un motín, una de esas. Porque el capitán, por cualquier cosa, lo azota todo. Y por ahí, lo azota el maestro Lin.
Adiós, también.
Dice, que le den 50 azotes. ¿Por qué? Dice, ¿cómo por qué? Dice, por Otario.
Y uno en la pelada.
Sí, ¿quién es el capitán acá? ¿Usted o yo? Usted, bueno. 50 azotes. Si fuera usted, a lo mejor me hace dar 100. Atelón, dice el capitán. Y ahí lo atan los tipos al palo mayor y le entran a dar. Viene un tipo con un tambor.
Sí.
Lindo laburo, ese tocar el tambor durante las azotainas. Oh, el zurdo Reiner laburaba de eso.
Sí, como tú.
Antes de ser baterista tocaba el tambor en los barcos piratas cuando lo le daban con el látigo a la unión. No, mejor dicho, no grita. No, se las aguanta. Pone apenas una cara como diciendo, me faltaba una para el tinchón. Segundo azote, así. Hasta que... Bueno, y se las aguanta, peor, se pone la camisa, el maestro Nisa, y se va tranquilo. Y entonces la mina lo ve y le dice...
¿Le duele?
¿Le duele?
No,
dice. Y se cae redondo. ¿Qué? Pero si yo lo curaré, ¿no? Y aparece el maestro Ninja tirado ahí y la mina con un cacho de... ¿Cómo se llama la pomada esa que no podemos nombrar? Bueno, se le entra largo de la espalda, ¿no? Y dice, pronto se pondrá bien. Mi padre me está esperando en Isla Tortuga. Yo también voy a ir, dice el maestro Ninja. Pero este barco jamás llegará a Isla Tortuga, dice la mina. ¿Por qué? No sé, dice, pero siempre pasa lo mismo. Dice, los barcos piratas nunca llegan para donde van. Y dice, eso lo veremos. Y justo se arma un motín.
Justo en ese momento.
Un motín. Parece uno ahí de remera. Y dice, ¡ah, abajo, capitán! Yo tomaré el mando del barco, haremos este barco, qué sé yo. Y ahí se arma. Y el maestro Ninja toma partido por el capitán, vio cómo es. Es medio vacilado.
Sí.
Y lo faja todo. Y al final también lo faja el capitán.
Y la chica también.
Sí, la chica después. Los tira al agua y se hace cargo del timón y la mina le pone la mano en el hombro. Y al tipo el viento, si no fuera que es pelado, le tiraría el mechón sobre los ojos, ¿no? Y le dice la mina, lástima que eres pelado, porque si no el viento te sacaría el mechón de los ojos. Lástima, dice él. Pero creo que seremos muy felices en Isla Tortuga. Y se ve un bote donde van todos los tipos que le echó. Los malos, todos, ¿vale? Los roñosos, ¿no? Todo. Bien, lindo, ¿eh? Lindo, lindo esto de Maestro Nisa.
¿Qué tiene?
A ver, una pantalla capilar para el pelo. ¿Cómo comprar un melón a punto?
Oh.
Este es breve, ¿eh? Con el verano llega el tiempo de aprovechar la fruta y la verdura de temporada. Pero ¿cuántas veces pasa que nos tentamos con el afecto y el sabor resulta insípido? Por lo general sucede al elegir un melón. Se va a elegir un melón y vamos a dar trucos infalibles para seleccionar melones con éxito. Incluso usted puede convertirse en un experto en la selección de melones. Y poner una chapa en la puerta. Se seleccionan melones. Personalmente, a domicilio o por casa. Entonces concurren, ay, no me acompañaría, dice... A la feria que me tengo que comprar un melón y yo soy que me encajan unos melones que... Bueno, y ahí va el experto, ¿no? Como esos tipos que van a comprar los autos y lo acompañan. ¿Sí? Entonces dice, a ver, muéstrale un melón a la señora.
No, eso no, lo de arriba.
A ver. Uh-huh. Eso, y por ahí el verdulero le hace una seña al tipo. ¿Sí? Y el tipo dice, este está bueno. ¿Sí? Bueno, el mercado ofrece diversas clases de melones. Permítame que le diga, según el gusto. Para comprar, por ejemplo, un rocío de miel a punto, elegiremos uno de cáscara amarillenta y que presente una textura al tacto más bien áspera. Los llamados híbridos son muy parecidos a los rocíos de miel, pero algo más chicos, y hay que sacudirlos como una maraca, y nos deleitará con el ritmo de las semillas sueltas en su interior.
¿Sabe
cómo
lo sacudimos?
¡Ay, la gente sacudiendo el melón!
Y todos bailando, El melón.
Ganó y cantando. Ojos verde, pie canela. Con bigotitas, ¿sabes aquí? Hay muchos conjuntos que, a falta de maracas, usan melones. Y ahí anda.
Los argentinos.
El grupo de los argentinos usa melones, en vez de maracas. Ahí sacudiendo los melones, los tiempos y esas cosas. Pero ahora están las maracas electrónicas, don Ernesto. Ya hemos vendido aquí muchas veces. Son maracas que usted las toma en la mano y sin mover la muñeca. Con el selector de ritmos, se aprieta un montón y dice guaracha, bolero, mambo, merengue. Y usted aprieta y, porque adentro tienen unos garbanzos electrónicos, ¿tú? Que se mueven solano. Y usted tranquilamente la mano quieta y la maraca.
Cambiamelo que no me gusta.
Fantástico, y cambia, usted cambia el ritmo, le da más ligero. Son un poco peligrosas, ¿no?
Y claro.
Porque van enchufadas. Y por ahí tiene cable corto y en las evoluciones y se hace, ¿no? Sonriendo. Por ahí se le desenchufa la maraca. Un intenso perfume indicará el estado del melón criollo.
¡Ah!
Llamado escrito por su cáscara dibujada y rugosa al estilo del zapallo y su carne en contraste con el verde de los otros será de un fuerte color anaranjado. También está el melón brasilero. En casi todos los casos podemos utilizar un recurso muy conocido. Apretar la punta contraria al cabo de donde nace el fruto y si está blando el melón, listo para saborearlo. O sea, habré apretado melones. Pero qué lindo esto, ¿eh? Cómo comprar un melón a punto es uno de los mejores consejos que he recibido nunca. Lástima que no podamos prolongar esta elucidación en razón de hallarse próximas ya las noticias que trae nuestro compañero de tarea. Pero no se acuerda. Sí. Señores, la mudanza. Mudarse no es una operación fácil, no. La mayoría de las dueñas de casa, incluso las más expertas y diligentes, sienten un poco de pánico ante el trastorno y la fatiga que esto supone. Sin embargo, amiga, organizándose bien, puede reducirse los inconvenientes, evitarse gastos inútiles, etcétera. Por ejemplo, ¿qué tanto camión ni nada? Hay que mudarse a Gambardella.
Sí, aquí es el ropero.
Usted se muda. ¿De dónde se muda hasta dónde? Digamos, usted vive en Almagro, se muda a San Isidro. Y usted va llevando de a poco las cosas.
Está muy lejos, le diré.
No importa. Usted se va a tomar algo hasta ahí, está callado, se toma el 60 con un cajoncito. Conca, vuelve. Otro viaje, otro con. Y si va a pie, entrenó con el ropero ahí. Agarran cabildo derecho, Maipú. Lindísimo esto. Veamos cómo podemos organizarnos para arribar a nuestros objetivos, es decir, mudarnos. Medida inicial, limpieza general. Sí, hay que llegar mañana. Salta a la vista que el antiguo domicilio hay que dejarlo en perfectas condiciones de orden y limpieza. ¿Por qué? Yo creí que iba a limpiar el nuevo. El viejo está loco. Ahí dejo toda la mugre que tengo.
¿Sabe cómo queda eso?
Miren, si me voy a poner a limpiar para que venga cualquier otro desgraciado, a mí que me importa. Yo se lo dejo bien con las marcas donde estaban los muebles, quedan porque el piso está más clarito.
La tierra abajo de los muebles.
Todo, ahí hay que dejar todo. Incluso lo que le sobra, usted primero lo rompe para que el tipo no lo pueda usar. Y después lo tiran. Y roba cosas, le afana canita, la cerradura, la llave, todo eso hay que afanar. El botón del baño. Qué malo que es uno.
Esto no sirve, lo pone, el cartel.
No le pone nada, que se arregle al tipo. Bueno, es lo menos que podemos hacer, dice limpiar. Visto que lo recibimos en buenas condiciones. ¿Qué en buenas condiciones si el tipo que estaba antes que yo era más ancho todavía que yo? Dice, por lo tanto habrá que cuidar que no haya objetos rotos, papeles, trastos, polvo, suciedad. ¿Qué menos cabe en nuestro prestigio? No sé qué me importa si el tipo ni me conoce, ni mi prestigio más menos cabó de lo que está.
Sí, pues ¿sabes lo que va a decir usted después?
Escúcheme. Un mes antes de mudarse, se hará un prolijo examen de lo que se va a trasladar a la nueva casa y lo que no. Lo que no se vaya a trasladar se desechará o regalará. Por ejemplo, su cuñado. Dice, no, este con nosotros no viene, así que elegido, te desecho o te regalo. Dice, dejando de lado todo sentimentalismo, se examinará habitación por habitación, mueble por mueble, cajón por cajón y persona por persona. No perdamos de vista el hecho tan actual de la preciosa significación del espacio. El espacio. El espacio, contemplando el espacio, escalada.
Sí.
Nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Virtualmente no somos nada ante la Vía Láctea. Miramos ahí la estrella Canopus y nos decimos, qué pequeños somos, escalada. Miramos la estrella Rigel y decimos, qué pequeños somos, escalada. Miramos la estrella Sirio y nos decimos, etcétera. Porque no es cuestión de hablar siempre de lo mismo. Entonces, fíjese lo que tiene que llevar y lo que no tiene que llevar. Usted le pega un cartelito a la cosa. ¿La llevo? No la llevo. Claro que uno... disculpe. Claro que uno se pone sentimental, porque da no sé qué. Mira, uno, por ejemplo, empieza a revisar los cajones en la cocina y encuentra un corcho de sidra.
Y dice, ¿y este corcho de sida de qué será? Y dice, lo voy a tirar.
No, no lo tiré.
Y después dice, no, porque me puede servir en cualquier momento. Uno nunca sabe. Y lo voy a llevar. A ver, un pedazo de vela. Yo las porquerías que hay, no en el cajón de los cubiertos, en el otro, en el que está abajo. Y hay unas porquerías, un pedazo de piolín, por ejemplo. Piolín de un kilo de masa que alguno trae alguna vez, se lo tiene ahí. Un almanaque por la mitad. La tita de espirales usada. Caja de fósforo vacía.
¿Pero qué tiene? Los
rotos. ¿Qué más?
Es un cajón en la basura.
Tirita de aspirina, sin ninguna aspirina, están ahí también en ese cajón. La mitad de una pinza, esas cosas. Y uno no las tira porque, uy, esto no puede servir. ¿Cuántas porquerías tiene uno, no? Y qué hermosas que son las porquerías.
A ver, Iván.
Un pasatiento, tienen, por ejemplo. Bueno, un mes antes. Para que la nueva casa sea confortable y funcione desde el primer momento, será preciso ocuparse por lo menos un mes antes de la mudanza de los siguientes problemas. Primero, prevención a la empresa de mudanza. Se prevendrá a la empresa que se haya elegido del día en que tendrá lugar la mudanza. Esto es fundamental.
Sí, porque no en el otro día.
Mire, escúcheme, hablo con la empresa de mudanza, el día lo voy a elegir yo. No, dice, lamentablemente en esta empresa, dice, aquí el día lo elegimos nosotros.
No, ¿cómo lo eligen
nosotros? Sí, nosotros un día caemos... ¿Quién es? La empresa de mudanza.
Ah, no, hoy no.
Dice, pero no me voy a mudar hoy. No importa, dice. Pero ¿cómo si todavía en la otra casa que voy a ocupar hay gente? No importa, dice el tipo.
Dejamos la calle.
Pero ¿cómo dice si todavía no importa? Bien. Y se llevan todo. Se llevan todo y ahí andan incluso dando vuelta a manzana. Hasta que se le desocupe la casa nueva. Y molestando al tipo, dice. Le falta mucho, dice, para mudarse. Dice, si es por mí me mudo hoy, pero yo también recorrí a una empresa de mudanza y no me dijeron que me van a mudar el día que quiera.
¿Y así?
Dice, ¿y qué empresa de mudanza es? Dice, la de ustedes. Bueno, dice, que siguen dando vueltas más allá. Disposición de los muebles.
Sí.
Hay que imaginar un mes antes cómo se ubicarán los muebles dentro de la nueva casa. Porque, claro, hay que tener una idea previa muy clara acerca del lugar de cada uno y sus relaciones con el resto.
Sí.
Porque por ahí usted llega a la casa y descubre que hay cosas que no le caben. Heladera contra una puerta, la cama lo mismo, la biblioteca tapando una ventana, son cosas que quedan muy culeras. Esto hay que pensarlo antes, porque si no, queda culero. 15 días antes, gas y luz. Comunicar el cambio de domicilio a las compañías. Se va a la compañía del gas. Presenta ahí. Buenas tardes.
¿Usted
está aquí en la compañía acá?
Sí.
Bueno, quisiera hablar con acá, con el dueño.
¿Qué necesita?
Bueno, yo hablar con el dueño, le acabo de decir.
¿Qué tal, dueño?
Entonces, escúchenme. Esta no es una compañía seria. ¿Cómo no está el dueño?
Estamos nosotros,
no
es lo mismo.
Y no, señor, porque hay cosas, permítame, no, usted será un empleado, lo quiera, pero hay cosas que yo no quiero hablar con él. Entonces llame al señor, al señor, ¿cómo se llama? Sebas. Bien, entonces viene alguno, ¿no? Dice, mire, yo lo vengo a ver, discúlpeme, yo sé que usted está muy ocupado, sí, efectivamente, si estamos jugando al cinturón. Dice, pero yo me voy a cambiar de domicilio y quiero que me den la luz. No puede haber un problema. Porque nosotros, usted es cliente viejo de acá de la casa. Yo no sé cómo podemos hacer esto, porque usted era buen pagador. Sí, porque los tipos de la compañía de la luz conocen, los gerentes, y si no conocen, deberían conocer. El director general de SECPA tiene que conocer por su nombre de pila a todos los clientes. ¿En acaso Napoleón no conocía a todos sus soldados? Y si alguno no paga nada de mandarle una cartita sin personal, no. Llama por teléfono. Hola, dice, ¿quién habla? Si habla Cachi, dice el director general de SECPA. Ah, sí, acá Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Mira, te llamo porque...
Sí, no pagaste la luz.
No pagaste la luz, hermano. Mira que va a ir el chance. No pagaste. Y ya es la segunda vez que no agarpas la luz. Yo me acuerdo una vez en el año 58 hiciste lo mismo. Sí, dice, pero vos no eras director entonces. No era. Bueno, a ver si garpás. Y es el que lindo de
eso. Trato personal.
No, el trato personal. Vas del estado.
¿Cuándo venís acá?
Sí. Hermano, dice... Usted dice cada vez paga más tarde. Y si ustedes cada vez aumentan más la factura, sí, pero vos sabés que no soy. Y no sos vos, entonces renunciá, querido. Bueno, 8 días antes del traslado conviene efectuar ciertos trabajos, quitar el polvo a los cuadros, hay que lavar las cortinas y cortinados. ¡Está loco! La funda de las butacas y los sillones, ¿qué funda? No tiene funda. Los cordones. Es prudente guardar en cajas rotuladas todo lo que por su tamaño pudiera perderse. Y la víspera, por si no te llega el día antes. Hay que llamar al electricista para que revise la instalación y además para que nos desmonte las arañas. Sí, porque yo cuando me mudo con todo. Me llevo los parientes, los muebles y las arañas.
Fundamental.
Y llamo al tipo y dice, a ver, sacame aquella pobrecita. El rincón, vos no sabés lo que es esta arañita, agarrala con cuidado.
Hace 4 años que vive acá.
Sí, ponela acá dentro de esta casa, que yo después ya la voy a buscar en la ubicación. Las cucarachas, todo. Bueno, las alhajas y efectos de valor se guardarán en una valija. ¿Está loco vos? Yo me las guardo todas en el bolsillo.
¿Las llevo yo?
Ah, ¿cómo van a andar? Si tienen niños, también hay que guardarlo en la
guardilla. Ah,
no, se puede pedir a alguien de nuestra intimidad que los reciba en su casa.
Ah,
por sí, porque la casa donde nos mudamos es muy chica, ¿no?
Sí, sí, sí.
A los chicos no los podemos llevar porque rompen todo, ¿no? Así que...
Lo venimos a ver los domingos.
Sí, los domingos si acaso lo venimos a ver. Mm. Vos mira, dámele una educación, por si no vengo, te digo esto, ¿no? Porque si tenemos una cosa, por ahí pasa un domingo, otro domingo, yo no vengo. Vos dale una educación como a vos te parezca. Siempre dentro de lo normal, trata de que no te salgan muy delincuentes, que digamos. Y aquel es el mayor, Esteban. Y el otro, Rubén. ¿El más chiquito o no? Pues lo mismo.
Este no fuma todavía.
Lo mismo, ¿no? Yo, si acaso alguna vez me mudo de nuevo, los vengo a buscar. Los vestidos, los trajes, blusas se enfundarán y si les ponemos de un baúl ropero, nos vendrá fenómeno. Hay que vaciar la heladera. Claro, no se va a mudar con la heladera llena, porque ¿sabe qué? Le morfan todas las cosas.
Sí, los tipos, sí.
Todos se morfan, viejo. La heladera, hace lo mismo. Y abre la heladera, se dice, mira lo que hay acá, dice, matambre. Dice, vamos a hacer un sanguchito de matambre. Che, ¿quién entró en el aparador? Yo, dice, fíjate si no es Marroco. Y abren el aparador, le abren todo, escúcheme, se le prueban las pinchas. No.
Los zapatos saben, ¿eh?
Hay que juntar las llaves de los muebles vacíos. Escúcheme. No hay que mudar. Ya me cansé. Todavía no llegué a la casa nueva y ya me tiene harto este tipo, con que hay que limpiar esto, limpiar aquello, que guardar lo otro, nada. Yo me quedo aquí, que es si se quiere una posilga, pero ya estoy a querenciar. Dígale a la empresa de mudanza que no me voy a mudar.
¿La cancela?
Dígale, sí, dígale al tipo de la otra casa que no me voy a ir. Y me quedo.
¿Qué dice, no?
Y es una buena noticia quedarse uno del lugar donde pertenece. Vamos a quedar.
Thank you.
Mariachi y Sibuca. Juan y María. Tema que dedicamos a Elisa de San Miguel, Elena y Alejandro para su familia, Gustavo Wells y de Herley para Susi y Jorge con cariño, y Remigio para Alicia de Coronel Díaz.
Un llamado al presidente.
Bueno, señores, Mario de San Cristóbal dice, cuando me mudé en la otra casa, me olvidé la tortuga. ¿No la vieron por ahí? Ah, no sé. Pelito para mí. Goma 87, los melones no suelen ser insípidos, sino más bien las ideas que de ellos emanan. Emilce de Congreso dice, lo felicito y me divierto mucho, pero lo que no entiendo es lo del maestro Ninja. ¿Es una persona real o ficticia? No lo sé. El sector de inadaptados pide la marcha de Boca enganchada con la marcha del deporte. Esto es para el maestro García. ¿Cómo puedo hacer para ir desde Corrientes y Florida hasta la radio? Dice alguien.
Que tome el...
Es muy sencillo. Que usted tome ahí el subterráneo hasta Chacarita. Y Chacarita toma el colectivo 19 hasta el Puerto de Fruto. El Puerto de Fruto el tren hasta Retiro. Y el Retiro venga a caminar. Adrián de San Cristóbal solicita un aplauso para Escalada. Si este es el último programa... ¿Es el último programa suyo aquí?
Sí, lo voy a pensar, ¿eh?
No, no, en serio. ¿Viene a estrenarte el lunes?
No, bien.
Ah, no. Entonces dice... Y si no, anúlele lo que sea que lo da. Vamos a aplaudir igualmente a Escalada.
Gracias, gente, gracias.
Escalada que ha estado todos estos días con nosotros, pobre Escalada, que él hace un programa serio ahí con De Francia, como no. Santiago de Flores invita a jugar al estanciero. Qué divertido jugar al estanciero, ¿eh? Yo podría llegar a estar tranquilamente 2 minutos. Muchachos de Caballito, dice, ni bien salimos del portaaviones, pasamos a buscar el F-14 por la puerta para irnos de Jarana con Escalada.